Les damos las buenas noches a todos los amigos de Tiempo de Luz que siempre están junto a nosotros los domingos 23:30. Y les cuento que nuestro invitado de hoy es alguien que siempre que viene a la radio ustedes me dicen, ¡ay, qué lindo que habla Carlitos, qué interesante! Bueno, es Carlos García Iglesias, que es conferencista y es investigador. Y hoy viene con un tema, el cual es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Hacia dónde va esta humanidad? Buenas noches, Carlos.
¿Qué tal?
¿Cómo
está? ¿Cómo estás?
¡Ay, qué pregunta! Qué pregunta. ¿Cómo? Continuamente se la hace la gente, ¿no?
Sí, porque estamos en una época, nos está tocando vivir una época muy especial de la humanidad. Y entonces todo transcurre vertiginosamente, todo transcurre muy rápido. Los avances de la humanidad son tremendos. Y,
sí.
Y la realidad nos está mostrando que nos impacta de una manera increíble todo lo que está sucediendo a nivel de la humanidad. Estaba conversando con unos compañeros de trabajo este tema, justo antes de venir a la radio, me decían, ¿de qué vas a hablar? Y les comentaba un poco, y me daba cuenta de que lo más difícil no es darle un identificar un rumbo un rumbo de la humanidad, poder deducir, investigando, a través de la investigación, investigando hacia dónde es que va la humanidad realmente, o sea, a dónde va a llegar. Vamos a ponernos una frontera dentro de 20 años, dentro de 25 años, ¿dónde va a estar la humanidad parada? ¿Cuál va a ser la situación de la humanidad en el futuro?
En 25 ¿no? años, ponele.
Vamos a ponerle, porque ocurre todo tan rápido que ya no podemos hablar
sí.
de 100, 200 años, estamos hablando
claro.
de algo muy, muy cercano.
Sí.
Lo más difícil no es identificar esto, porque a través de la investigación uno ve los avances que se vienen, los que se están investigando, las cosas que se van a lograr, el rumbo, digamos, masivo de la humanidad entera como civilización en el
sí,
planeta.
Sí.
Si no, lo difícil es lo que es combatir el pesimismo, la negatividad, la visión catastrofista de la gente. Eso es lo más difícil. La
es
mayor
verdad.
Parte de las personas con las que hablas te dicen, no, pero eso no va a pasar, o eso va a pasar dentro de mucho tiempo, o quién sabe si pasa, o no, antes, no, como dice, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? La gente cree
sí,
que el pasado.
Claro. Sí.
Tenemos una cosa que es increíble. Es absolutamente falso el paradigma de que todo tiempo pasado fue mejor.
Sí.
Es absolutamente falso. Lo que pasa es que lo repetimos tantas veces, nos lo dicen tantas veces, ¿no? Y el problema que tenemos nosotros es que a determinada edad nos agarra la nostalgia. Entonces empezamos a extrañar las épocas de la vida en las que nosotros estábamos mejor de lo que estamos ahora desde el punto de vista cronológico
sí.
o biológico. Entonces tenemos la tendencia a pensar que en el pasado las cosas eran mejor que ahora porque nosotros estábamos mejor. O
sí.
nos sentíamos más jóvenes, más vitales, más tiempo por delante.
Y nuestro entorno también.
Claro. Pero no tenemos que hacer una visión personal, individual, localista de las cosas, porque puntualmente nosotros puede ser que por una cuestión geográfica estemos en un país, en una región del mundo donde tienen una determinada cantidad de problemas, donde todo el mundo tiene problemas, en todos lados hay problemas, pero de repente nosotros estamos viviendo una realidad local o personal que es complicada y no nos deja ver el rumbo de la humanidad en forma global. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo más difícil es contrarrestar esa visión pesimista, yo diría apocalíptica, que tenemos de las cosas, ¿no? La gente cree.
Antes de combatir eso, de preguntarte cómo combatimos, Carlos, vos y yo hemos andado en muchos caminos espirituales y hemos coincidido en una época en Rama.
Es verdad, es verdad.
Hemos leído todos los grandes profetas, ¿no?
Sí.
¿Verdad que sí?
Sí.
Si nosotros nos remitimos a eso, ponele un profeta moderno como Benjamín Solari Parravicini.
Sí.
Todas las imágenes que él demuestra es la caída de una humanidad frustrada.
Claro.
Te puedo poner uno,
sí,
ni te
sí,
digo
sí,
Trigueriño,
sí, sí.
Sí. Claro. Y para atrás.
¿Qué pasa
¿no?
con los videntes y con los. ¿Qué pasa con los videntes y con las personas que tenían visiones del futuro? ¿No? Nostradamus, Benjamín Solari Parravicini. Juan de Jerusalén.
Sí.
O sea,
y que todo se da lo de Juan de Jerusalén.
Ahí
también.
Está. O sea, muchísimos hacían hincapié y le ponían el acento a los momentos álgidos, complicados, conflictivos, aquellos que ya, le llamaban la que más los conmocionaban emocionalmente cuando tenían su visión, su evidencia.
Sí.
Pero eso no quiere decir que alrededor de ese problema no pasaran millones de otras cosas buenas y positivas.
Uh-huh.
O sea, de hecho, decime cuántos videntes y cuántos pronosticadores del futuro no han pronosticado el fin y la caída de la humanidad entera. ¿Cuántas veces no se pronosticó el fin del mundo? ¿Cuántas veces el síndrome del milenarismo? Cada vez que llegábamos a un término de milenio se pensaba que se iba a terminar todo. Cuando ahora pasó el tema de las profecías mayas, como en el 2000, no pasó nada. Todo el mundo esperaba que en el 2000 al 2001 se cayera el mundo. Acuérdate que decían que iban a fallar todas las computadoras con el fenómeno del cambio de fecha en las computadoras. No pasó nada. La gente decía, se va a terminar el mundo. Hubo pastores evangélicos, o sea, de todo tipo de religiones y todo, diciendo que se venía el apocalipsis, que se terminaba el mundo, que el anticristo, que pinque. No pasó nada. Como no pasó nada, lo trasladaron al 2012 con el tema de las profecías mayas. Que iba a pasar, algunos decían que iba a pasar todo catastrófico, que iba a ser, que se terminaba todo, y otros decían que íbamos a pasar de golpe a una cuarta, quinta, sexta dimensión y que íbamos a estar en una realidad paralela, increíble, donde el mundo iba a ser un paraíso terrenal. Ninguna de esas dos cosas pasó. Entonces, vamos tirando la pelota siempre para adelante.
Sí.
En realidad, siempre con el negativismo, lo destructivo, y siempre con una visión negativa de las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Yo me puse a investigar.
Sí.
¿Por qué...? ¿Por qué todas esas profecías negativas estaban fallando? Pasaba el tiempo y no ocurrían esas cosas. ¿Por qué siempre el ser humano estaba enfrascado en una visión negativa y destructiva de la vida? Parece que estuviéramos deseando que viniera un fin del mundo. O sea, todo el mundo le pone más pilas a eso que investigar si el mundo tiene un futuro promisorio. O sea, es increíble, pero es así. Entonces me encontré con una realidad totalmente diferente, basándonos en la investigación, porque esto es lo que yo siempre le digo a la gente. La gente agarra y escucha, como nos están escuchando nosotros ahora, no tienen que quedarse con lo que nosotros estamos diciendo acá, porque nosotros podemos estar diciendo un disparate, sino tienen que agarrar y tomar lo que nosotros decimos como una fuente más de información e ir a corroborarla, ahora que está todo a través de internet, tenemos acceso a bibliotecas enteras de información, y tratar de tomarse el trabajo de verificar si lo que nosotros estamos diciendo tiene algún asidero o no. Así lo mismo lo que dicen los demás. O sea, la gente me dice, no, pero habían pronosticado tal cosa. ¿Y de dónde lo sacaste? ¿Quién te lo dijo? Hoy hablamos con un compañero de trabajo de los avances tecnológicos que se vienen. Y me decía, sí, pero también los avances tecnológicos también han causado daño. Fíjate cuando explotó la central atómica de Chernobyl. Todo lo que, ahora que está la serie Chernobyl, que la están dando por televisión, y está todo el mundo conmocionado con todo lo que se está mostrando en la serie de Chernobyl, con lo que fue esa, realmente fue una hecatombe trágica de la fuente, la central atómica de Chernobyl, que hizo que una nube tóxica sobrevolar a Europa y no se sabía a dónde se iba a derramar eso. Sí. Y podía haber matado millones de personas, cosa que finalmente, por suerte, no ocurrió. Pero igual fue muy trágico para muchísimas personas.
Y en el lugar se contaminó todo.
En el lugar se contaminó todo. También estuvo en Japón, también cuando por el tema del tsunami, del terremoto, la central Japón también se tuvo problemas. Entonces yo le digo, está bien, tenés razón. Eso fue terrible, fue muy trágico, fue espantoso. Ahora, ¿cuántas estaciones centrales atómicas hay en el mundo? No sabía. Hay cientos que producen electricidad y producen energía que ilumina ciudades enteras, países enteros, y que eso le lleva un nivel de vida y de posibilidades de mejorarle la vida a un montón de gente, a millones de personas. ¿Y cuántas cuántas son las centrales atómicas que se han roto, que han tenido este tipo de... Dos, o sea, de cientos y de casi 60 años de energía nuclear. O sea, no estoy defendiendo la energía nuclear, no creo que sea la mejor fuente de energía, no es una energía que vaya a prosperar de futuro, se va a abandonar por otras mejores que esa, pero estamos hablando de la visión de la persona. Hubo una central que explotó, ya las centrales nucleares son un desastre, cuando en realidad hay cientos que funcionan bien, no se rompen y funcionan perfecto. O sea, estamos hablando de la visión de las cosas. Así, esa misma visión destructiva y apocalíptica, gris, negativa, la proyectamos en nuestra propia vida, no nos damos cuenta. Tenemos esa visión y la trasladamos hacia el pesimismo personal. Y ese mismo pesimismo personal, el negativismo, lo oscuro, lo gris, lo triste, lo sin futuro, se lo trasladamos a nuestros hijos, a las personas con las que hablamos, le estamos transmitiendo, le estamos diciendo, no, está todo mal, está todo mal. Y no es así. Entonces, ¿la reflexión cuál es? Siempre se dijo desde todos lados, como decíamos hoy, desde grupos espirituales, donde se profetizaba el futuro, que la única forma de que la humanidad tuviera un futuro bueno es que toda la estructura con la que hemos construido nuestra sociedad y nuestra humanidad hasta ahora caiga, se derrumbe y sea sustituida y suplantada por otra cuyos valores y cuyo conocimiento nos fuera entregado de alguna manera por civilizaciones superiores, los que creen en los extraterrestres, o entidades superiores, los que tienen su fe en jerarquías superiores, o sea, hermandad blanca, otros en Dios, o la venida del retorno del Mesías, el Cristo, etcétera, etcétera. O sea, la única manera de mejorar esta humanidad es romper todo lo que hemos hecho hasta ahora, destruirlo, tirarlo abajo y construir algo nuevo en base a un conocimiento que nos sea cedido desde afuera a nosotros, porque nosotros mismos no podemos conseguir nada por nuestra propia fuerza. Entonces, si uno se pone a analizar, eso es lo que decían todos. Todos. Ahora, es la columna vertebral de la nueva era.
Pero no sé si se hablaba, o a mí me parece, que está emergiendo una nueva humanidad. Exacto. Dentro de esta.
Ahí va.
Por ejemplo, yo veo lo que es las marchas del veganismo que hay en Europa, arrasando las calles, claro. Y digo, esto es una nueva humanidad.
Sin duda. Entonces nosotros tenemos dos posibilidades, o tomar esa visión derrotada, de una humanidad derrotada, fracasada, que hizo montones de cosas, y todo lo que hizo estuvo mal, hay que tirarlo abajo y poner algo nuevo, pero eso nuevo no surge de la propia humanidad, sino que nos viene de afuera, de un poder superior, o asumir que tenemos la madurez suficiente para solucionar los problemas que nosotros mismos nos hemos generado, pasar por arriba de esos problemas y construir una humanidad mucho mejor de la que teníamos, por nosotros mismos. ¿Podemos hacerlo? No solo podemos hacerlo, ya lo estamos haciendo. Hace 20 años que lo estamos haciendo, y no nos hemos dado cuenta. Me decían también, en la polémica que tuvimos con mis compañeros.
Antes de venir.
Claro. No, pero todavía hay gente que se muere de hambre en el mundo. Y sí, claro que hay gente que se muere de hambre en el mundo. Cada vez menos. Cada vez menos. ¿Sabés que hay 59 millones de personas todos los años? Esto dicho por un organismo de Naciones Unidas que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, que estudia cómo afecta los cambios en los niveles de vida de la humanidad en general. En el mundo global. 59 millones de personas salen de la pobreza todos los años. 59 millones de personas. ¿Es poco? Capaz que es poco. Capaz que necesitamos que sean más. Pero es un montón. O sea, esta noticia salió publicada en las redes, salió publicada en las Naciones Unidas, salió publicada. ¿Lo vimos? ¿Se hizo viral esta noticia? No se hizo viral. Ahora, si ponemos que se explotó la central atómica de cosas, se hace viral. Entonces, a lo que voy, no es por tener una visión ultra positivista de las cosas, ni que todo está divino y todo maravilloso. Hay un montón de cosas por las que trabajar, pero vamos bien encaminados. Lo que tenemos que ver es esto. La humanidad, si hay algo que no ha dejado de hacer, es dejar de mejorar. Eso es lo que nosotros no damos cuenta. Si nosotros miramos la historia, a nivel de que se empezó a contar la historia hasta ahora, las cosas no han dejado de mejorar. Eso es lo que no nos damos cuenta. El otro día escuché a un antropólogo hablar de cómo se perciben los avances de la humanidad. No, porque nosotros muchas veces no lo percibimos. Entonces decía, usted vaya a su casa, abra su alacena y mire los alimentos que tiene.
Sí.
La variedad de la comida, la calidad de la comida, la cantidad de la comida y la facilidad de acceso que usted tiene a todo ese alimento. Sí. Bueno. Su alacena es más rica que el rey de Inglaterra en el siglo XIX, o la reina de Inglaterra en el siglo XIX. O sea, a finales del siglo XIX, la gente más poderosa del mundo no tenía la alacena que tenemos nosotros hoy. Cualquier persona más o menos común, trabajadora, que que compra las cosas en el supermercado.
Pero te voy a hacer una pregunta que a mí me causa un poco de temor, ¿no? Que es la multiplicación de los habitantes de la Tierra.
Perfecto, ya está solucionado ese tema.
¿Sí?
Sí. A ver, hasta hace un tiempo estábamos asustados.
Sí.
Decíamos, la población mundial crece geométricamente. Sí. Si hay algo que no ha dejado de hacer la población mundial es crecer.
Uh-huh.
Entonces, fíjate vos. Decían, nosotros tenemos 7.000, 7.500 millones de habitantes. Se pensaba de que para el 2050 íbamos a tener 10.000 millones de habitantes. Esa cifra ya no se va a dar.
¿No?
No. La población mundial, a medida que creció la expectativa de vida, no ha dejado de crecer. Cada vez vivimos más tiempo. Eso todos lo sabemos. Por algo, fíjense en esto, un hecho totalmente objetivo. Por algo están colapsando los sistemas de previsión social en el mundo. Por algo se piensa elevar la edad de jubilación de la gente. ¿Por qué? Porque antes la gente era un milagro si llegaba viva a la edad de jubilación. Primero, estamos hablando hace 50 años atrás, que la gente llegara realmente a jubilarse. La mayor parte de la gente se moría en actividad en los últimos años antes de jubilarse. Después los que se jubilaban y vivían 5 años y se morían. O sea, cobraban jubilación 5 años. Después pasaron a 10. Ahora vive tanto tiempo la gente jubilada que ya no hay plata para pagarle las jubilaciones. O sea, eso es algo, un dato objetivo, y es a nivel mundial, a nivel global, se está dando en todas partes del mundo. No es solamente acá, porque tenemos problemas con la caja de jubilaciones, porque somos pocos habitantes. Es un tema local que habrá que solucionar. Pero estamos hablando a nivel global. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ponían 60 años para jubilarse porque la gente vivía poco. Ahora están queriendo poner más porque la gente vive más. Entonces, si algo que no hemos dejado de hacer es aumentar la cantidad de años que vivimos. También se ha aumentado la calidad de años que vivimos. ¿Por qué? Tenemos una mejor salud, un mejor acceso a la salud. Nos alimentamos, tenemos mucha más variedad de alimentos de todo tipo. Hoy vamos al supermercado y encontramos comida de la India. O sea, ¿me explico? O sea, el que quiere ser vegano es vegano. Tiene todo, no tiene problema. El que tiene problemas de, ¿cómo es esto? De que no puede comer gluten. No tiene problema. O sea, estamos en un mundo que no tiene nada que ver.
El diabético.
Tengo un amigo que se está por jubilar, un compañero de trabajo se está por jubilar, y hace poquito se sacó los brackets. Mm. Y se mejoró la dentadura. En una época está por jubilarse. Yo le decía, la dentadura de mi abuelo cuando tenía 60 años no existía. Tenía la dentadura postiza. Y vos tenés casi 60 años y te pusiste brackets y ahora tenés la dentadura mejor y tenés tu dentadura. O sea, estamos hablando de que no nos damos cuenta de esas cosas, no nos damos cuenta. Eso es en lo cotidiano. O sea, la humanidad ha dejado de crecer, ha bajado el número, la evolución de la cantidad de seres humanos en el mundo ha venido descendiendo. Hay países que ahora tienen problemas para tener más población. Japón, por ejemplo, la población de Japón ha decrecido. En Holanda la población ha decrecido. En Suiza la población ha decrecido. En Alemania está casi empezando a tener un índice de decrecimiento. O sea que se frenó la cantidad de seres humanos exponenciales que crecía. La gente decía, tenemos demasiada gente, vamos a hacer mucho, no tenemos para darle de comer. Primero que ser una mentira, porque lo que estaba el alimento era mal repartido. Pero aparte de eso, por los intereses globales económicos que hay en la vuelta. Pero aparte de eso, dejó de crecer. ¿Dónde era que más crecía la población mundial? ¿En los países más pobres o en los más ricos?
En los más pobres.
En los más pobres. ¿Por qué dejó de crecer la población a nivel mundial? Porque los países más pobres son cada vez menos pobres. Y entonces tienen cada vez menos hijos. Es así, si ustedes ven, en nuestra sociedad también pasa. Los sectores más deprimidos económicamente de la sociedad son los que más hijos tienen. Cuando uno mejora la calidad de vida de la gente, tienen menos hijos. Entonces se reproducen menos personas viviendo sobre la tierra, menos recursos vamos a necesitar. Y eso es algo que se está autorregulando. La sociedad lo está autorregulando.
Carlitos, y si hablamos del cambio climático, del deshielo de los polos, de estas temperaturas extremas.
Bueno, ahí hay dos problemas. Tenemos dos problemas. Uno, los cambios cíclicos naturales del planeta que se dan siempre, no se olviden
cada
que...
Cada millones de años, ¿no?
Hace 12.500 años atrás nosotros terminamos una era glacial que duró 22.000 años.
Mm.
Y ahí no había calentamiento global, no había nadie contaminando nada.
¿Tanto duró, o sea, la última?
Duró 22.000 años la última glaciación, y hace 12.500 años que terminó, hace muy poquito, en tiempo histórico planetario, es nada. Y miren cómo cambió la humanidad en tan poco tiempo, ¿no? O sea, es increíble, pero es así. Entonces, hay cambios climáticos que son cíclicos naturales del planeta y de la propia naturaleza del planeta. Y hay otros que tienen un impacto directo sobre el ser humano, porque son acelerados por el comportamiento humano, como la contaminación, el tema de calentamiento global por el tirar gases de tipo contaminante a la atmósfera, calienta el fenómeno invernadero, todo eso que ya conocemos, que ha promovido que tengan un impacto mayor sobre la humanidad, en el deterioro del clima. También el avance que está teniendo la humanidad hace de que globalmente todo el planeta esté trabajando para resolver ese problema. ¿Sabés que tener más cantidad de habitantes en el planeta en esta época no fue un problema, fue una solución? ¿Sabés por qué?
¿Por qué?
Nunca conoció la historia de la humanidad como ahora, una suma tan grande de cerebros todos juntos trabajando y pensando y elaborando ideas de cómo solucionar los problemas de la humanidad, todos juntos y en comunicación entre ellos. Este es un fenómeno. Esto fue estudiado hace muchos años por científicos como Sheldrake, por ejemplo, con la teoría de los campos mórficos o los campos unificados. Se genera un campo psíquico unificado tan grande que nosotros no nos damos cuenta, no tenemos cómo medirlo hoy en día, pero sabemos que existe, que es un cúmulo tan impresionante de producción de energía psíquica, mental y de ideas proyectándose sobre ese campo, sumadas todas juntas, generando ideas y generando soluciones y generando cosas para cambiar y mejorar la humanidad en tanta cantidad como nunca se conoció en la historia humana. Hay cientos de miles de millones de personas, cerebros altamente capacitados en este momento trabajando todos juntos, pensando y generando ideas en cómo solucionar y mejorar la vida del ser humano en este planeta y en otros planetas también, porque se piensa extender la humanidad fuera del espacio, lo cual es lógico. Tenemos ese sentido expansionista.
¿Se podrá solucionar el problema de la basura del plástico, que hay una isla en el Pacífico que...
Tenemos algo que nos aventaja en esta época que en otras no teníamos. Conocemos el problema, lo tenemos identificado, y hay un montón de gente trabajando para solucionarlo. Si este mismo problema nos hubiera pasado hace 50 años atrás, ni nos enterábamos. Entonces, esa es la ventaja de esta época. Sabemos los problemas, inmediatamente estamos en contacto, toda la humanidad está totalmente en conocimiento de todo lo que pasa. Entonces, inmediatamente se está buscando la solución. Ya se están proyectando, en algunos lugares se identificaron bacterias que comen plástico y van a poner esas bacterias en el océano.
No sabía.
Pues claro. Por ejemplo, una cosa que la gente no sabe. Se están generando bosques en toda Europa del Norte, en cantidades de hectáreas de bosques se están sembrando. Dentro de poco tiempo vamos a tener más bosques de los que nos faltan. Cuando hablábamos hasta hace poco de que se estaba deteriorando la selva, la Amazonas y todo lo demás.
Sí.
Lo cual es cierto, es parte de la verdad. La otra parte de la verdad, se está tratando de revertir ese problema en otro lado. O sea, es increíble, pero no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta. Hay una... Ahora se fundó hace poco una universidad que se llama la Singularity University en California, en Estados Unidos, con capitales de la NASA y capitales de Google, trabajando en conjunto en una universidad básicamente de la NASA, con capitales de Google, haciendo las últimas investigaciones, y están pronosticando lo que se llama un salto tecnológico o una singularidad tecnológica, que es lo mismo que lo que fue la revolución industrial, la primera y la segunda revolución industrial, que pasó primero a mover las máquinas con carbón, después a mover las máquinas con petróleo, a industrializar el planeta en 100 años creció más en todo punto de vista, y se alargó la vida de la gente y se mejoró la vida de la gente en todo punto de vista, científico, tecnológico, médico, en la salud, en la educación, para llegar a lo que tenemos hoy. Eso fue después de las revoluciones industriales. Ahora se ve una revolución tecnológica, una singularidad tecnológica. Va a haber, ¿qué quiere decir esto? Es cuando muchas tecnologías convergen en un mismo momento y además son complementarias entre sí. Y le van a dar una proyección a la humanidad que no hemos conocido hasta ahora. Pero va a ser tremendo. Vamos a pasar a vivir una cosa que no nos imaginábamos. No nos imaginamos.
Sí, eso no tengo duda, porque creo que antes no nos imaginábamos lo que iba a pasar ahora tampoco.
La informática, los cambios en la informática van a ser tremendos. La nanotecnología, las comunicaciones, las formas de tener energía, de transporte, van a modificar radicalmente nuestra vida. Van a abaratar las cosas de una manera que no vamos a poder creer. O sea, es para hacer otro programa muy extenso, nombrando cada tecnología en particular, pero va a haber un cambio tremendo. La informática va a pasar a ser cuántica. Les comento a los oyentes para que entren, googleen computación cuántica y busquen la información, lo que es, se van a dar cuenta. No es increíble las cosas que se van a poder hacer. La evolución de la inteligencia artificial, uh-huh, va a ser increíble, la evolución de la inteligencia artificial, las cosas que se van a poner a hacer. La nanotecnología,
¿qué es?
Va a ser, la nanotecnología son pequeños mini micro robots de tamaño microscópico que no se ven, que sirven para muchas cosas. Cambian el comportamiento físico de las cosas. Por ejemplo, una bobada. La nanotecnología va a permitir que los vidrios de los autos no se empañen y no se mojen con la lluvia. No, va a repeler la lluvia. Parece una pavada, pero no vamos a necesitar más limpia parabrisas, para empezar. Después, esto es una tecnología que ya existe, ya hace mucho tiempo, se cambia la pintura del auto. Vos el auto hoy lo querés rojo, se va a poner rojo antes de sacarlo del garage. Y si querés ponerlo verde, se va a poner verde antes de sacarlo del garage. Se va a arreglar solo los problemas de chapa, los problemas de pintura. No va a haber que llevarlo al mecánico por eso. Eso parece una bobada. Pero la misma nanotecnología se va a utilizar para meter con una inyección adentro del cuerpo mini micro robots nanotecnológicos programados para ir al cuerpo a determinado lugar y destruir células del cáncer, por ejemplo. O reparar un hueso roto. O solucionar un problema de columna. O sea que, y hay enfermedades que hoy son problemáticas, van a desaparecer. Van a desaparecer todas las enfermedades que hoy nosotros consideramos degenerativas, enfermedades de transmisión genética. Ya los niños no van a nacer con esas enfermedades transmitidas por la genética de los padres, porque se va a modificar genéticamente antes del nacimiento. O sea, podríamos hablar horas de estos temas.
Sí, tenemos medio minuto, Carlitos, qué lástima.
Yo les recomiendo a todos sí, que entren en internet y googleen la singularidad tecnológica. Singularidad tecnológica, y que investiguen sobre la Singularity University que hay en Estados Unidos, y otras, el MIT, las últimas investigaciones de Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esto no es solo científico, porque la gente dice, ay, lo espiritual, ¿dónde queda? Hay una...
Sí, aparentemente parecería, claro, que lo espiritual...
No es así. ¿Sabés lo que está pasando? Los científicos que están trabajando hoy en todos estos temas para resolver los problemas de la humanidad, los hacen movidos por haberse educado en la época de la nueva era. Muchísimos de estos científicos tienen un trasfondo espiritualista, humanista, que están abocados a mejorarle la vida al ser humano, justamente porque es la forma de sentirse productivos espiritualmente para la humanidad. Porque la cosa no es qué nos va a pasar después que nos muramos, ¿no? La gente decía, estaba en la espiritualidad porque te decían, no te preocupes, la muerte no existe, el alma es eterna y vos te vas a reencarnar, o vas a ir acá, o vas a ir al cielo. Todo maravilloso para que después que te mueras. Hay gente que está trabajando para que tengamos vida antes de la muerte y que tengamos una buena vida, y una vida que valga la pena llamarse vida, de punto de vista humano. Son gente preocupándose por la gente viva, y para que la humanidad viva mejor y tenga un mejor futuro. Estamos generando un futuro para la humanidad.
Bueno, bárbaro, yo me he quedado bastante fría con los conceptos de Carlitos García Iglesias. Más adelante igual los vamos a seguir comentando. Yo les cuento que él es conferencista y es investigador, y que hoy llegó a nuestro programa con este título, ¿Hacia dónde va la humanidad? Y realmente es para seguir escuchándolo, porque tiene una versión muy optimista de lo que va a suceder.
Esperanzadora. Esperanzadora, positiva y también realista, porque está basada en investigaciones y en datos, y no solamente en promesas y en visiones apocalípticas que ya hoy parecen cada vez más lejanas.
Gracias, Carlos García Iglesias, por su participación esta noche en nuestro programa Tiempo de Luz, y a ustedes, todos ustedes les decimos hasta la próxima, domingos 23:30. Gracias.